en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, lunes 18 de octubre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de Radio Deporte, así que estaremos encantados de que nos acompañéis durante la próxima hora. Podéis seguirnos a través de la radio, claro, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles o de la TDT, o a cualquier día, a cualquier hora del día y de la noche a través del podcast del programa. Vienen emociones fuertes. Mañana llegan dos partidos de alta tensión, especialmente el del Metropolitano, con el Atlético recibiendo a un equipo seis veces campeón de Europa, el Liverpool, que llega además en un gran momento. Expectación máxima. Habrá llenazo. Esta mañana apenas quedaban ya 1.500 localidades en taquilla. Y luego está lo de Kiev. El Real Madrid viaja a la capital de Ucrania para medirse al Shakhtar con la obligación de sumar tras su increíble tropiezo contra el Sheriff. De sumar y de mejorar y mucho la imagen de los últimos partidos. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos con información de servicio público. Vuelven los maratones de donación de sangre a los hospitales madrileños.
El coronavirus obligó a suspenderlos y esto se ha notado y mucho en las reservas, ya que estos maratones suministraban unas 10.000 bolsas diarias. Está previsto que se retomen desde el próximo miércoles y que ayuden a recuperar los niveles de donaciones, que siguen muy bajos y con varios grupos en alerta roja. Lo explica Luisa Barea, la directora gerente del centro de transfusión.
Necesitamos todos, pero los más urgentes son el cero positivo y negativo y el A positivo y negativo. Diariamente son 900 bolsas. Toda esta que veis aquí, que parece muchísima, esta sangre ya está comprometida con pacientes que a lo largo de hoy o mañana la recibirán.
Sigue la polémica por las terrazas COVID de la capital.
Gobierno municipal y oposición se han enfrentado hoy en la Comisión Municipal de Medio Ambiente. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, ha explicado que han ocupado 1.927 plazas de aparcamiento, pero que la reducción no ha limitado a los vecinos, porque dice que se les ha compensado con plazas azules.
Todas las plazas ocupadas en superficie, en residencias, han sido compensadas. Las verdes han sido compensadas por azules y, por tanto, en principio no ha habido una reducción de las plazas de estacionamiento para residentes, aunque obviamente ha habido una reducción del estacionamiento de superficie.
Sus explicaciones no han convencido al concejal del Grupo Socialista, Ignacio Benito.
Gestionan ustedes desde el caos, permitiendo que impere la ley de la selva. Consienten una total impunidad acústica y, a cambio, ofrecen eso que tanto le gusta decir a Almeida: nada.
Arnaldo Otegi pide perdón a las víctimas de ETA.
El líder de Bildu ha hecho esta declaración pública con motivo de los 10 años del fin de la banda terrorista, lanzando un mensaje dirigido a las víctimas.
Hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a ETA.
Las reacciones no se han hecho esperar. Unidas Podemos ve en esas palabras un paso importante, mientras que el Partido Popular dice que sentir el dolor de las víctimas es incompatible con presentar a terroristas como héroes. Valoraciones también de los políticos madrileños. Estas son las de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y también se ha pronunciado al respecto la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
Poco puedo valorar de personas que pertenecen al entorno político de ETA.
Bueno, pues hemos escuchado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y teníamos previsto también escuchar las valoraciones de la vicealcaldesa Begoña Villacís. Parece que sí, que las tenemos.
Bueno, pues ahora que Sánchez va a negociar con Bildu, que aproveche y, al igual que Bildu le va a poner las exigencias a Sánchez, que Sánchez le ponga solo una, que es que condenen todos los asesinatos y pidan perdón a todas las familias de las víctimas.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
Una y casi 5 minutos a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. 1:05, ya sabéis, mañana gran jornada de la Liga de Campeones en el Metropolitano Atlético de Madrid-Liverpool, en Kiev, Shakhtar Real Madrid. Ha comenzado hace un poquito la rueda de prensa, supongo que de Coque todavía, del capitán del Atlético de Madrid en Majada Onda. Le escuchamos.
Lo que es vuestro trabajo, ¿no? Porque al final los principales perjudicados de esta acumulación sois vosotros. Gracias.
Right, there's a lot being said about the schedules, you know, the amount of games that are being
played. Traducción simultánea en este caso para los compañeros de la prensa inglesa, compareciendo el capitán del Atlético de Madrid, Coque, en la previa del partido de mañana entre el Atlético de Madrid y el Liverpool, mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano.
A competition, a proper official game. Do you think that could hurt you? And also, don't you think that players sometimes kind of
se está alargando la pregunta, ¿eh? Se lo está tomando en serio el traductor. Escuchamos esta respuesta de Coque.
Bueno, veremos si nos afecta o no el no haber competido algunos compañeros durante estos, creo que son 15, 16 o 17 días que llevamos sin, o que lleva algunos sin competir, otros venimos de la selección, de competir, de estar jugando, que eso nos viene bien. A nosotros siempre nos gusta jugar, a los jugadores, y yo creo que bueno, al final veremos, ¿no? si nos ha venido bien este parón en no jugar el fin de semana. Y lo otro, lo que te sorprende, pues bueno, es un tema pues un poco tabú, ¿no? dentro del mundo del fútbol, que los jugadores pues muchas veces no salimos de hablar, ¿no? Pero bueno, sería una buena idea, ¿no? Lo que has dicho, que tenga una gran representación de FIFA, de UEFA, o alguien que nos represente a todos los jugadores a nivel mundial.
Seguramente por el calendario tremendamente complicado que están sufriendo los futbolistas. Vamos con las principales noticias del día. Partidazo mañana en el Metropolitano, un Atlético-Liverpool es un plato suculento que merece la pena degustar con calma. Madrileños e ingleses se entrenaron por última vez antes del choque esta mañana. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, y la única baja para el partido de mañana ante el Liverpool es la de Stefan Savic, a quien le restan todavía dos partidos de sanción. El resto de lesionados, Jiménez, Llorente y Cuña, se han recuperado para la cita de mañana ante el Liverpool, aunque habrá que esperar si serán o no del once inicial, sobre todo el uruguayo y el futbolista madrileño. Simeone no ha hecho probaturas, aunque parece que la línea de tres centrales será inamovible.
Tenemos al Real Madrid a punto de tomar tierra en el aeropuerto de Kiev. Los blancos se miden mañana al Shakhtar con la necesidad de puntuar y de mejorar y mucho la imagen de los últimos partidos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, 22 futbolistas componen la expedición madridista. Vuelven Marcelo y Mendy. Este último no juega desde el mes de mayo. Además, se recuperaron a tiempo de sus molestias Militao y Álava, que podrán jugar mañana sin problema. Finalmente se quedan fuera Ceballos y Bale, aún lesionados, Carvajal y que última su puesta a punto, Hazard entre algodones, además de Isco y Jovic con diversas molestias. Un Real Madrid que necesita ganar tras la derrota en casa ante el Sheriff si no quiere complicarse la vida y además romper la mala racha, tres partidos sin victoria.
Fiesta en Vallecas, el barrio disfruta del gran momento del Rayo, que ayer logró su cuarto triunfo consecutivo en casa, manteniéndose sexto en la tabla. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. 4-0 contra el Granada, 3-0 contra el Getafe, 3-1 contra el Cádiz, 2-1 contra el Elche, en un gran partido con un ambiente fascinante en el estadio de Vallecas. 6.899 personas disfrutaron de la victoria del equipo de Andoni Iraola, que ha cogido 16 de los últimos 21 puntos y que ahora afronta un calendario ilusionante. Primero la salida a Heliópolis y después el Barcelona en el templo del fútbol de barrio.
El Barça derrotó al Valencia por 3-1 y se pone a dos puntos de Real Madrid y Atlético. El partido quedó marcado por el dudosísimo penalti de Gallá sobre Ansu Fati, que indicó Gil Manzano y que enervó a los Chess. Habla Gallá.
Diego tocó el balón y se la quitó Ansu Fati, de la pone a cámara lenta. Las tomas siempre engañan y bueno, pero claramente es un balón que va por delante. Yo tengo que meter la pierna para evitar el gol y toco el balón. Entonces es lo de siempre, pitan lo que quieren.
La era Quique Sánchez Flores se inició con un empate a cero frente al Levante. Quedémonos con lo positivo del Getafe. Los azulones mostraron una firmeza defensiva que no habían enseñado durante la Liga. En segunda cayó el Alcorcón en Gijón con un gol en el minuto 91. Empató a cero el Fuenlabrada en Ponferrada. Empate de mérito tras jugar 50 minutos con 10. Y derrota del Leganés 0-2 contra el Valladolid, que deja a los pepineros en zona de descenso. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y dolorosa derrota del Leganés en Butarque ante un Valladolid que no fue superior en el juego, pero que sí aprovechó las ocasiones que tuvo. Una derrota que hizo rebosar el vaso de la paciencia en la afición pepinera. Hubo pitos en Butarque por la actitud del equipo y por la falta de reacción desde el banquillo. La fractura se evidenció en el segundo gol del Valladolid, con la afición abandonando la grada. El Leganés toca fondo, entra en puestos de descenso, solo 9 puntos. El miércoles, duelo fraticida ante el Alcorcón colista en la jornada intersemanal de segunda.
Fuera del fútbol, honores para Paula Badosa. La tenista española logró el primer Masters 1000 de su carrera tras ganar en la final de Indian Wells a la bielorrusa Zarenka en un exigente partido que se fue hasta las 3 horas. Paula, número 13 del mundo desde hoy, estaba así de feliz.
Sí, para mí es una sensación increíble haber podido ganar un torneo de esta categoría. Es un sueño hecho realidad y creo que ha sido un grandísimo partido. Significa mucho para mí. Está claro que a principio de semana no era un objetivo, pero ahora ya a partir de cuartos ya lo fue y era un objetivo que tenía cercano, pero a la vez era muy difícil, y poder estar ahora octava pues es un sueño, porque es un torneo que siempre lo he visto por la tele.
Y en baloncesto, sexta jornada de la Liga ACB con su sufrido triunfo del Real Madrid y dolorosa derrota del Fuenlabrada. Carlos Sánchez Blas.
Colíder, el Real Madrid ganó en el Hugo 71-79, gran actuación de Tavares y de Yabusel. Perdió Fuenlabrada, que está vicecolista junto a Bilbao Basket y Real Betis. Quinta derrota en 6 partidos para el equipo de Raventos, que desperdició un +13 ya en la segunda parte. Y también victoria de oro, Leboro para Estudiantes, Palma 70, Estudiantes 73, 3-3 para el equipo de J. Guspinera.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:11, en un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas. Aquí, en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, y 14 minutos, arrancamos el partido de la una. Lógicamente, la gran cita del día, la de mañana, es la del Atlético de Madrid-Liverpool en el Metropolitano. No perdemos ni mucho menos de vista el Shakhtar-Real Madrid de mañana en Kiev. El Real Madrid acabará de aterrizar seguramente en la capital ucraniana. Está compareciendo el Cholo Simeone en rueda de prensa. Primera pregunta, si cree que puede notarse sobre el campo la diferencia de días de competición. El Atlético, 17 días sin competir. El Liverpool compitió el sábado pasado. Lo escuchamos.
¿Qué manera es un hándicap?
Well, we're going to meet a
well-oiled, well-greased-up Liverpool, who got a big result at the weekend.
No hay traducción simultánea hoy en Majadahonda, en el Cerro del Espino, donde se va a celebrar esta rueda de prensa, así que desafortunadamente iremos un poquito más lento, más cadenciosos de lo normal para escuchar las respuestas del Cholo Simeone. Le preguntan por este asunto.
En 7 días hay partidos, o sea que ese descanso que han tenido algunos chicos que se quedaron, que eso nos vino muy bien, porque pudieron entrenar, pudieron sumar cargas de trabajo a aquellos que han tenido menos estímulo en base a sus partidos o lesiones que habían tenido anteriormente. Y bueno, los que han jugado han empezado a regresar a partir del miércoles, jueves. Veremos mañana cuando el partido comience. Mañana tenemos un entrenamiento más para ver también la evolución de Jiménez, de Llorente, de Cuña, que entrenaron desde ayer ya muy bien. Y la expectativa es que puedan participar todos y que mañana sea un día fantástico, un estadio extraordinario, que esté lleno de camisetas rojas y blancas, y que se recuerden de que aquel partido anterior que ganamos con el Liverpool en casa, lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio, y creo que la gente lo tiene que recordar porque fue un momento importantísimo de cara a lo que los futbolistas después terminaron haciendo dentro del campo.
Responde el Cholo Simeone a la pregunta que le planteaban. Ha dejado ya claro que tanto Jiménez como Llorente como Cuña están recuperados. Ya entrenaron ayer con el resto del grupo, lo han hecho hoy, lo harán mañana. Así que Bonilla, esa es la gran noticia del día, los tres recuperados para afrontar el partido.
Sí, ya lo decíamos en el avance, tan solo Savic es baja para el encuentro de mañana, todavía le restan dos partidos más de sanción. Jiménez, Llorente y Cuña se han recuperado. Veremos si van a ser titulares, si se va a atrever a poner a los dos, a Jiménez y a Llorente en la titularidad. Yo creo que si juega Jiménez, evidentemente con Dogbia estará en el centro del campo. Es muy difícil que Llorente, si está recuperado, no juegue, pero lo veo más de lateral incluso que en el centro del campo. Yo en el medio del campo veo a Kondogbia, veo a Koke y veo al propio Tomás Lemar, así que sí va a tener bastantes vicisitudes el equipo inicial del Atlético de Madrid.
Nueva pregunta para el Cholo.
Ya sabemos todos al principio de temporada cuál es el que es y lo tenemos marcado, pero no considera que es una locura. Ahora han estado 17 días sin competir, les ha venido bien para recuperar algunos jugadores, pero quizás por el camino, que van a competir muchos días en los próximos 17 días, van a perder a mucha gente más. Es muy complicado, ¿verdad?, para un entrenador o para un grupo cambiar esa mentalidad. ¿Cómo lo afrontáis o qué, si tienes alguna queja en cuanto a eso, algún reproche?
Aludí al Cholo Simeone, porque viene ahora la traducción, al partido de febrero de 2020, aquel 1-0 del Atlético de Madrid frente al Liverpool, con un gol de Saúl a los 5 minutos de encuentro. Por cierto, aquel día el Atlético jugó con defensa de 4, lo he mirado esta mañana, no lo recordaba, pero jugó con defensa de 4, con 4 en el medio y con 2 arriba, aunque no parece que vaya a ser lo que,
claro, es que
pueda ocurrir mañana.
Si podemos ocuparnos y podemos solucionar o ayudar a que sea mejor, es lo que va a pasar desde mañana para adelante en los partidos que tengamos que jugar. Después de la otra situación, nosotros no tenemos ningún peso en nada para poder tomar decisiones, opinar, no sirve para nada. Sinceramente creo que la gente que está dentro de tanto la UEFA, la Conmebol, o donde ellos son los que terminan manejando todo, decidirán como quieren, lo han hecho siempre. Antes se jugaban las eliminatorias en un mes, ahora se juegan repartidas, antes había amistoso. Siempre pasó algo, así que lo único que tenemos que hacer los entrenadores, para mí, tratar de resolver lo que nos toca, que es cuando te toca jugar, estar bien.
Adaptarse al calendario, al estar 17 días sin jugar y de pronto maratón de partidos, que es lo que va a pasar a partir de este momento. De hecho, uno de los motivos que puede impulsar al Cholo a no arriesgar mañana al 100% es que el domingo viene la Real, que viene el líder, Bonilla.
Sí, no, está claro. Ahora, como tú bien has comentado, después de este parón de 17 días, van a venir partidos entre semana también, porque la semana
que viene...
No
hay liga entre semana.
Recordemos que la semana que viene hay liga y posteriormente, a primeros de noviembre, otro parón. Es algo que evidentemente a los jugadores y a los equipos les debe descolocar un poco.
Es así, tienen que adaptarse, no queda otra, pero complica lógicamente el trabajo del entrenador y por eso probablemente mañana, sobre todo en el caso de Jiménez, ¿no?, con el historial de lesiones que ha tenido, arriesgar tal vez sea excesivo. Está compareciendo el Cholo Simeone, vamos a escuchar una pregunta más de lo que le están contando. Se hace muy premioso, desafortunadamente, por el asunto de la traducción, que no es simultánea en este caso.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues al hilo de la pregunta de Pedro voy a incidir un poquito. No sé si
Jürgen Klopp sabe de fútbol, supongo que habrá apreciado la evolución de este equipo, que no es el mismo de 2011 ni el mismo de 2014. Es distinto. Desde ese punto de vista, ¿qué partido espera mañana el Cholo Simeone? Ante un equipo que hace una media de 3 goles por encuentro, ¿el Atlético de Madrid le puede discutir la pelota? ¿Va a salir atrás? ¿Cómo lo esperas? Gracias.
El Liverpool que llega en gran momento, viene de ganarle 0-5 al Watford el pasado sábado. Vi el partido completo, no hubo rival, superioridad absoluta. Fue un partido plácido para el equipo de Jürgen Klopp. No jugaron Alisson y Fabinho, que venían con las selecciones y no llegaron a tiempo para jugar el partido, pero que mañana van a estar con toda seguridad en el 11 inicial de Jürgen Klopp para afrontar el partido. El Liverpool que llega con 6 puntos en este grupo de la Champions, el Atlético de Madrid con 4 después de las 2 primeras jornadas de este grupo, así que clave el encuentro.
Todo, en estos momentos creo que tanto el Chelsea, el City y el Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico, ver jugar a cualquiera de los tres en un ritmo diferente, con las características hasta de los tres equipos diferentes, te da placer ver al Liverpool, te gusta verlo jugar porque presiona alto, porque juega con la línea muy corta, porque tiene movilidad, porque es contundente, porque tiene un duelo uno contra uno sin miedo a jugar con muchos espacios por detrás, porque tiene un contragolpe formidable, porque tiene jugadores muy rápidos en los espacios. Creo que la presencia y la vuelta y el regreso de Van Dijk le dio la seguridad que la temporada pasada quizás con otros futbolistas no pudo tener en esa línea defensiva, que siempre es tan importante, aún también para el Liverpool. Y bueno, no me imagino otra cosa que un equipo plagado de buenos futbolistas, con una idea muy clara, con un ataque intenso y que nosotros llevaremos al partido donde creemos que le podemos hacer daño.
En la Liga Inglesa, el Liverpool es segundo con 18 puntos a uno del Chelsea, que suma 19, tiene uno más que el Manchester City, que suma 17. Tiene toda la razón del mundo Simeone, la vuelta de Van Dijk, que ha sido absolutamente capital, ha cambiado de arriba abajo el equipo. Para mí, opinión personal, el mejor central del mundo. Y a pesar de un año sin jugar, realmente su vuelta le ha dado una fortaleza defensiva que el año pasado de ninguna manera tuvo. Y luego está lo de Salah, que está en un momento espectacular, el egipcio, el máximo goleador de la Premier, Bonilla. Sí, hizo un golazo el otro día tremendo, hace 2 semanas otro contra el Chelsea. Hay que vigilarle muy de cerca, ¿eh?
Sí, yo creo que hay que vigilar muy de cerca a todos los de arriba, sí, a Salah, a Mané, incluso Firmino, que el otro día jugó y
metió
y marcó
tres
goles.
Dos los meto yo.
Sí,
pero
los anotó. Sí. Y por lo tanto, se ve que los delanteros, esa tripleta de delanteros Liverpool, están en muy buena forma.
Más preguntas.
En el caso de la gente, del ambiente previo al partido, de meter al equipo en el partido, una vez que llegamos ya a lo que nos vamos a encontrar en el césped, yo le quería preguntar cómo se gestiona para que los jugadores entiendan que es tan importante como aquella eliminatoria de octavos de final, el partido de ida donde el Metropolitano fue clave, ese partido de ida contra el Liverpool. Y en ese sentido, si tanto los que se han incorporado hoy de las selecciones o los que están un poco tocados, es un día para arriesgar, o teniendo en cuenta estos 6 partidos que vienen ahora en apenas 2 semanas y media, hay que andar con algo más de cautela.
Ahora escuchamos la respuesta del Cholo mientras traducen. Apenas 1.500 entradas en taquilla quedaban esta mañana, Bonilla.
Sí, y han bajado, ¿eh? Mira, me acaban de comentar que quedan del aforo general 1.035 localidades. Así que se van vendiendo esas entradas y prácticamente mañana se va a rozar el lleno ante el Liverpool. Recordemos que el conjunto red, al conjunto red se le enviaron 3.400 localidades. Parece ser que te van a llegar 3.100 seguidores del Liverpool.
Escuchamos.
Bueno, mañana vamos a tener otro entrenamiento por la mañana para terminar de confirmar las sensaciones que vienen transmitiendo los chicos que están volviendo de sus lesiones, pero lo único que nos importa es el partido de Liverpool. Como siempre, lo venimos haciendo hace 10 años, el único partido que importa es el que viene, y el que viene es el Liverpool.
Se centra en el partido a partido. Vamos a escuchar mientras tanto a Coque, al que no hemos podido escuchar prácticamente en el preámbulo del programa. Esto es lo más interesante que ha dicho el capitán del Atlético de Madrid, que ha comparecido antes que el Cholo Simeone.
Lo que hablamos Klopp y yo, eso me lo guardo para mí, es algo que hablamos en el campo y ya está. Y sobre este tipo de entrenadores, bueno, cada uno tiene su manera de dar las conferencias de prensa, su manera de entrenar, su manera de cómo tiene que jugar su equipo, y bueno, todas son respetables, ¿no? Nosotros, nuestro estilo de juego siempre lo mantenemos, que es nuestra idea, que es salir todos los partidos a competir y ganar, y nunca vamos a cambiar, ¿no? Yo creo que es lo que nos ha llevado al éxito, Y bueno, todas las respuestas o todas las ideas de cada uno son totalmente respetables.
Que los jugadores aquí siempre os ponéis de perfil en esto, que no tengáis nada que decir o que no tengáis una capacidad de representación delante de FIFA y delante de UEFA para intentar defender al final lo que es vuestro trabajo, ¿no? Porque al final los principales perjudicados de esta acumulación sois vosotros.
Bueno, veremos si nos afecta o no el no haber competido a algunos compañeros durante estos, creo que son 15, 16 o 17 días que llevamos sin, o que lleva algunos sin competir, otros venimos de la selección, de competir, de estar jugando, que eso nos viene bien, a nosotros siempre nos gusta jugar, a los jugadores, y yo creo que bueno, al final veremos, ¿no? si nos ha venido bien este parón en no jugar el fin de semana. Y lo otro, lo que te sorprende, pues bueno, es un tema pues un poco tabú, ¿no? dentro del mundo del fútbol, que los jugadores pues muchas veces no salimos de hablar, ¿no? Pero bueno, eso sería una buena idea, ¿no? Lo que has dicho, que tenga una gran representación de FIFA, de UEFA, o alguien que nos represente a todos los jugadores a nivel mundial.
¿Hasta qué punto es importante, sobre todo, salir con un buen resultado, sobre todo también con la presencia de todo el público en esta ocasión?
Bueno, para nosotros todos los partidos son importantes, ¿no? Sobre todo, bueno, jugar contra un equipo de la talla del Liverpool, pues te motiva mucho más, ¿no? Jugar en casa con toda nuestra gente. Yo creo que el último partido, si no creo recordar mal, que estuvo toda nuestra gente de completo, me parece que fue el Liverpool, antes de toda la pandemia y de todo. Entonces, bueno, es un partido que necesitamos de toda nuestra gente, que nos va a apoyar, que nos va a enchufar y es fundamental, ¿no? Intentar poder conseguir los tres puntos para, pues bueno, el objetivo que tenemos claro, que es pasar el grupo, y bueno, ojalá pues lo podamos lograr como primero, ¿no? Porque sabemos que el Liverpool es el rival a batir.
Justo te iba a preguntar lo que te han preguntado al principio, esas críticas del Liverpool después de vuestra victoria, esas críticas al estilo que constantemente se os esté cuestionando. ¿Tú crees que por encima de todos esos puristas que hablan de estilo, crees que hay algún equipo que interpondría ese estilo al ganar?
Bueno, pues no lo sé, la verdad, si hay algún equipo que tiene esa idea, ¿no? Esa mentalidad. Al final cada uno busca la mejor forma o la forma que cree a la hora de jugar o de competir en el partido para llegar a la victoria, ¿no? Yo creo que al final, más allá de que defiendan más, defiendan menos, juegues con más pases o menos pases, el objetivo de todos es ganar, ¿no? Yo creo que todos los equipos buscan la mejor forma para poder ganar, ¿no? Y hay algunos que lo hacen pues con un mejor fútbol y hay algunos que a lo mejor pues no lo hace de esa mejor forma, ¿no? Pero todo el mundo trabaja para poder ganar los partidos.
Lo más interesante de la rueda de prensa de Koke, hemos escuchado también en directo parte de lo que ha dicho Simeone, si hubiera alguna frase llamativa la escucharíamos posteriormente. ¿Qué 11 crees que pueden poner mañana el Cholo, Bonilla?
Pues Oblak en portería, eso es seguro. Tres centrales, vamos a ver si es Jiménez, Felipe y Hermoso. Si no jugara Jiménez, yo creo que en el puesto de Jiménez entraría ahí con Dogbia. Pero ponemos a Jiménez, Felipe y Hermoso en los costados, Llorente y Carrasco. Centro del campo para Koke con Dogbia y Lemar, con Joao Félix y Luis Suárez arriba. Yo creo que va a ser ese 11, Lemar y Joao Félix, recordemos que no se fueron con sus selecciones y acabaron siendo los mejores del partido ante el FC Barcelona, el último encuentro que jugó el Atlético de Madrid, así que me parece que tanto el francés como el portugués mañana van a arrancar de inicio.
¿Algo más?
Pues nada más, que el árbitro va a ser un alemán, Daniel Sieber, que va a dirigir el choque, y el asistente de VAR va a ser un francés, un tal Willy.
Pues eso será mañana a las 9 punto de la noche en el Metropolitano, lo contaremos aquí en Noche de Champions. Vamos con el Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Mañana a las 9 de la noche, que son las 10 en Kiev. Las 10 en Kiev, en Ucrania. Vaya hora para jugar un partido allí en Ucrania. Shakhtar, Real Madrid. ¿El Real Madrid ha llegado ya a Ucrania?
Ha llegado. Sí, hace más o menos 20 minutos aproximadamente.
El Real Madrid, recordemos, suma 3 puntos en el grupo. Ganó 0-1 contra el Inter y 1-2 perdió contra el Sheriff. El Shakhtar tiene solo un punto. Perdió contra el Sheriff 2-0 y luego empató 0-0 contra el Inter. El sorprendente líder del grupo es el Sheriff, que tiene 6 puntos. El Inter tiene un punto, al igual que el Shakhtar. Mañana a las 9 de la noche, Shakhtar Real Madrid, Inter Sheriff. Ha viajado Ancelotti con 22 futbolistas y con 6 bajas, Carlos.
Sí, los 6 que se quedaron aquí en Madrid, los repetimos, Ceballos y Bale, que están todavía finalizando de recuperarse de sus respectivas lesiones. Bueno, finalizando esperemos, porque por ejemplo de Ceballos no está nada claro. Caso Carvajal, ya decíamos la semana pasada, última supuesta a punto, no iba a viajar en ningún caso a Ucrania, pero en principio sí podrá viajar el próximo domingo a Barcelona. Eden Hazard, que bueno, ha regresado ahí con ese problemilla muscular, siempre de sobrecarga, contractura, pero bueno, se le tiene entre algodones y se le cuida muchísimo, tampoco debería tener problemas para estar en Barcelona el próximo domingo. Y luego los dos últimos novedades, Isco y Jovic. Isco porque tuvo problemas en el cuello después del último entrenamiento, molestias, y Jovic porque parece que sufrió una fuerte entrada en el tobillo también en el último entrenamiento y eso le ha hecho producirse unas molestias que le han obligado a quedarse aquí, así que son seis bajas con las que mañana no cuenta Ancelotti.
Las buenas noticias son las de Marcelo y Mendy, por fin recupera laterales izquierdos, en este caso Ancelotti, y también viajan finalmente en condiciones Militao y Alaba.
Sí, lo mejor es eso, que tanto Alaba como Militao, que llegaban tocando dos de los compromisos de selección, están recuperados y han podido trabajar ya los últimos días con total normalidad. Y luego lo de Marcelo y Mendy, que afortunadamente en ambos casos llevan, pues en el caso por ejemplo del lateral francés, al menos 15 sesiones de manera consecutiva, a buen ritmo. Falta evidentemente verle jugar, recordemos, no lo hace desde mayo, es muchísimo tiempo, lleva 5 meses, más de 5 meses en el dique seco. Y Marcelo, pues ya veremos, ha jugado un minuto esta temporada. Al inicio de Liga, en un partido lo sacó Ancelotti al final y jugó minuto, minuto y medio, poco más. Pero bueno, en cualquier caso son buenas noticias que pueda contar, sobre todo entiendo yo, con el lateral francés, que sí que va a ser un auxilio para la defensa.
¿Ves a Mendy de titular mañana?
Pues hombre, a ver, lleva mucho trabajo acumulado, eso es bueno. Es decir, no es cuestión de que lleve dos entrenamientos y a jugar. En ese sentido es posible que arriesgue Ancelotti con él. Yo creo que a día de hoy Álava para él es más central, a pesar del experimento del último día contra el Español, que no salió nada bien. Puede ser que Mendy a titular mañana, sí.
Está aquí Carlos Sánchez Blas. Blas, ¿cómo ves lo del Atleti mañana y lo del Madrid? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el Atleti-Liverpool me parece un partidazo, a ver cómo sale, ¿no? Pero es un partidazo en la previa brutal. Yo quiero ver al Liverpool una actuación redonda en un gran partido. Creo que ha tenido momentos muy buenos, pero me apetece verlo en una gran actuación. Por ejemplo, contra el Chelsea empató, contra el City empató y fue sometido en la primera parte, contra el Milan la primera parte fue muy mala, remontó en la segunda con el empuje de Anfield y demás. Salah viene en versión, para mí junto a Benzema, el jugador más en forma del momento. Cuando Salah está bien es definitivo, dos golazos en los últimos dos partidos, dos golazos maradonianos, y es un partidazo, y creo que el Liverpool es un equipo que está recuperando señas de identidad de la mejor versión con Klopp. Y el Madrid, yo soy súper optimista con el Madrid, creo que va a ganar los dos allí en Ucrania, aquí en el Bernabéu. No digo con cierta facilidad, pero no me dice nada especial el Shakhtar lo que le he visto. Incluso contra el Sheriff le llegó bastante el equipo pseudo-moldavo y me parece que va a sacar los dos y que va a ser primero de grupo en esta Liga de Campeones.
El Shakhtar dirigido por el italiano De Zerbi, el exentrenador del Sassuolo, con 11 brasileños en la plantilla, nada menos.
Sí.
Tiene casi más brasileños que ucranianos. Y de momento, es verdad que no ha hecho grandes cosas, pero claro, el año pasado le ganó los dos partidos, Carlos, y tenemos ese recuerdo.
Eso es, 2-0 en Ucrania, 2-3 aquí en el Di Stéfano. Bueno, y además tiene el curioso, la curiosa posibilidad, registro, récord, de convertirse en uno de los poquísimos equipos que han conseguido tres victorias consecutivas contra el Real Madrid. He anotado aquí los nombres, son todo ilustres, solamente lo han hecho el Liverpool, el Ajax, el Milan y la Juventus. Y se da esa circunstancia de que pudieran ante el Real Madrid conseguir en tres partidos tres victorias consecutivas.
¿Qué me dejó de los blancos?
Bueno, Benzema, nada, un leve testimonio que ha comentado al recibir uno de los premios al jugador del mes pasado, del mes de septiembre. Simplemente, ¿cómo califica el partido de mañana en esta Champions, que se les ha complicado ligeramente?
Un partido muy, muy importante, primero de Champions, que es, como he dicho, determinante para nosotros. Sabemos que es un partido difícil fuera de casa, pero vamos ahí para ganar.
El árbitro, te decía, del toro del partido es el serbio Jovanovic, que curiosamente además también pitó el año pasado, en este caso el Real Madrid Shakhtar del Di Stéfano, con esa victoria 2-3 para el equipo de Ucrania.
Y una última frase, antes de dejar la Liga de Campeones, le han preguntado a Simeone por las críticas de Klopp. Escuchar que la respuesta ha sido extensa.
¿Qué piensa usted cuando escucha decir a Klopp lo que dice y qué le diría para defender ese estilo que a usted le ha llevado al éxito?
Nothing.
Nada.
Nothing es imposible en este caso, así que no ha habido respuesta, se lo ha tomado a risa en este caso el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Vamos a la Liga. Casi 7.000 aficionados acudieron ayer al estadio de Vallecas para presenciar el nuevo triunfo del Rayo, el cuarto en cuatro partidos en su estadio, tras el 2-1, con el Rayo sexto en posición europea con 16 puntos, se desató la fiesta. Por supuesto, no podía faltar la vida pirata, que sonó así. Qué maravilla ver así Vallecas y ver al Rayo jugando bien y ganando partidos, Blas, ¿eh?
Hombre, yo creo que es un poquito ficticio que me entienda el aficionado del Rayo, pero que algún momento malo tiene que llegar. O sea,
seguro,
es insostenible, ¿no? Que realmente el Rayo esté peleando por la Liga de Campeones. Es verdad que hay equipos rivales directos.
Pero que comillas. Te quiten lo bailado, ¿no?
Claro, claro. Ya ha sumado 16 para la mochila de la permanencia. Está fenomenal. Y si la permanencia se amarra pronto, que está por ver, todavía ni un cuarto de temporada, pues luego vete a saber, ¿no? Hasta dónde llega el equipo de autor. Para mí un equipo de autor, de Andoni Iraola, un equipo con verticalidad controlada, es decir, no va a tumba abierta, está muy organizado, muy trabajado, pero es muy vertical, enseguida va por el gol, con 0-1, con 1-1 y ya con 2-1 con el cansancio lo pasó mal en el tramo final y los números son tremendos. 4 de 4 en casa, además solamente le ha marcado el Cádiz y el Elche, solamente una victoria por la mínima, la de ayer, 16 de los últimos 21 puntos, sexto con la victoria del Sevilla que le apartó de la soñada Liga de Campeones, casi 7.000 en Vallecas, como tú decías, 6.899, y el míster que no quiere controlar de golpe esa ilusión desbordada en el barrio del sudeste de Madrid.
Nosotros siempre lo hemos dicho, joder, que a nosotros nos encanta que la gente se ilusione, estamos para eso y al final conseguir eso no es fácil y no se consigue muchas veces, ¿no? Sabemos que tenemos 16 puntos, que hemos ganado en casa 4 partidos que son los que nos dan un poco ese puntaje, que han sido 4 partidos además contra equipos que van a estar ahí con nosotros en la pelea. Como lo hemos conseguido, al final tenemos el premio de los 16 puntos. Probablemente si te pones ahora a mirar el calendario que tenemos ahora, pues dices, ostras, te va a costar sumar porque los partidos son complejos.
Betis fuera y luego Barcelona, en el estadio de Vallecas. Bueno, el tema de la afición, a ver, realmente es incontrolable la ilusión, porque siempre la ha habido y más cuando el equipo va bien, pero también es verdad que las trabas están afectando. Es decir, el otro día, el sábado por la mañana, había colas de 3 horas para recoger un abono. En 2021, tú lo sacas online y te tienes que ir a la ciudad deportiva 3 horas para recoger un abono. Y hubo gente que llegó al final de la cola y no estaba su abono. Vuelvo este mañana a ver si está en el estadio de Vallecas. Casi 7.000, que está muy bien. Pero es la mitad del estadio. O sea, el Leganés, en la situación que está, mete más gente en Butarque que el Rayo en Vallecas. Hay que ponerlo todo en perspectiva. Otra cosa es que el ambiente sea muy caliente y por eso Iraola está encantado.
Hombre, eso es una gozada. Es una gozada porque incluso cuando ya al final que estábamos justitos de piernas, de fuerzas, que nos estaban achuchando, han sacado muchos delanteros, estaban colgando balones, hasta el jugador que está ahí con los gemelos, que está muy, muy, muy justo, ¿no? Ve lo que es el campo y cómo la gente está animando, e incluso cuando nos hemos puesto por detrás, ¿no? La gente ha seguido animando y eso para el jugador es una gozada y para nosotros que estamos fuera pero cerca también, pues también.
¿Cómo nos alegramos por un canterano que no había jugado ningún minuto, que alternó la posición de lateral el año pasado con Advíncula en segunda, que veía como Bayú no dejaba ni un solo minuto porque está fenomenal, el hispano albanés, Mario Hernández, debut en primera, gol, dedicatoria a su abuela, lágrimas de su abuelo en la grada y él encantado.
La victoria del equipo es lo más importante y luego ya pues el meter el gol pues todavía más emocionante. Pues nada, por suerte ha entrado el balón y muy feliz por ello, pero como he dicho antes, sobre todo por la victoria del equipo y ayudar al equipo a seguir sumando y escalando posiciones. Lo que tenía pensado si marcaba algún gol desde que falleció mi abuela, pues era para ella y va para ella. Es increíble ver a la afición así, ver Vallecas pues casi lleno y darle las gracias por el apoyo.
No se le echó ni de menos a Falcao, que estuvo fuera, no jugó ni un solo minuto, lo quiso preservar Andoni, seguramente para Sevilla, porque había jugado 3 partidos con Colombia. Y la única mala noticia, la lesión de Merkelans, le han sometido a muchas pruebas durante los últimos tiempos, diagnósticos un poco contradictorios, más optimismo al principio, más pesimismo al final. Bueno, se estima que puede estar 4 meses de baja, una lesión importante para Martín Merkelans.
Estuvo Carlos en Vallecas, ¿te gustó lo que viste ayer otra vez, Carlos?
Sí, sí, vamos, me parece un equipo que juega muy bien al fútbol y además lo hace bonito, divertido, muy vertical. Me gusta ese fútbol, a mí tanto tiki-toki o tiki-taki, como se llame, ya se me ha quedado lo de Koeman, ya la verdad es que se me ha pegado y ya no sé cómo es el Real. Me aburre mucho ese fútbol, me gusta el Rayo porque es vertical, porque con los puñales que tiene, sobre todo lo de la banda izquierda, me vuelve loco, lo de los García es terrorífico. Y luego ves un tío como Randy Enteca, que ayer es suplente y que sale y el rato que está le hace un daño tremendo a la defensa. Hablabais antes de malos momentos en el Rayo, que puede ser que lleguen. Bueno, yo creo que futbolísticamente todavía no han llegado, porque, no sé, repasaba yo, por ejemplo, el partido que pierde el otro día en Pamplona antes del parón, el de la primera jornada contra el Sevilla, los pierde por azares del fútbol, pero no porque futbolísticamente sea peor que el rival, incluso hubiera merecido más, con lo cual, bueno, me hace ser optimista teniendo en cuenta que yo creo que tiene el 40% ya de la puntuación necesaria para permanecer.
Hay que felicitar al Rayo, qué duda cabe. Vamos con el Barça. Recordemos, en primera es líder la Real Sociedad con 20 puntos en solitario. Le ganó al Mallorca 1-0, pero tiene un partido más que Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, que tienen 17, y que Osasuna, que sí tiene el mismo número de encuentros. El Barça es séptimo después del Rayo con 15 puntos. Está, por tanto, a 2 del Real y el Atlético. Ayer 3-1 al Valencia con un golazo de Ansu Fati y un penalti terriblemente polémico de Gallá sobre el delantero internacional español que enervó a los Chess, Carlos.
Sí, sí, no. Bueno, tienen claro desde el punto de vista del Valencia que la jugada no es para pitar penalti. Bueno, desde el punto de vista del Valencia y desde casi todo el que no sea del FC Barcelona opinan lo mismo. Entienden que es algo demasiado ligero. Incluso,
es que es muy, muy dudoso, muy dudoso.
Por eso, y siempre se ha dicho, eso es una máxima del fútbol de antes. En caso de duda, nunca hay que pitar penalti. Bueno, pues evidentemente Gil Manzano seguramente lo vio de otra manera, pero lo que nadie entiende en el Valencia, y lo vamos a escuchar ahora, es que si ahora hay una herramienta, que es que el árbitro puede ver un monitor para disipar la duda, ¿por qué el protocolo no valida que esas acciones se puedan ver? Este es el problema. Hablan Gallá, el autor de la jugada del penalti, Bordalás, el técnico del Valencia, Carlos Soler y, como no, Ronald Koeman, que hoy, precisamente, o ayer en este caso, no estaba descontento con el VAR.
Diego tocó el balón y se la quitó a Ansu Fati, la pone en cámara lenta. Las tomas siempre engañan y bueno, pero claramente es un balón que va por delante. Yo tengo que meter la pierna para evitar el gol y toco el balón. Entonces, es lo de siempre, pitan lo que quieren.
La jugada del penalti yo creo que ha sido determinante en ese momento porque el partido estaba muy igualado y no ha sido penalti. Lo he podido ver y no ha sido penalti. No entendemos de ninguna manera, existiendo la tecnología, existiendo el VAR, que se haya pitado penalti. No lo podemos entender de ninguna manera y estamos obviamente indignados.
Que vaya a verlo, que es un penalti con muchas dudas. Y de hecho, Ansu Fati, pues yo hablo con él y me dice que tiene dudas, que no sabe si es o no. Entonces, no entiendo por qué el árbitro no va a verlo. Es que es clarísimo, no entiendo cómo no le dicen, oye, puede ser o no ser, vas a verlo. Si lo ves en la pantalla y crees que es penalti, lo pitas. Por lo menos has ido a verlo y has ido a revisarlo y lo has visto en el campo y en la televisión, que te lo pone muy sencillo.
Se puede dudar en si es penalti o si no es penalti, pero el árbitro ha pitado, el VAR no ha entrado en la decisión del árbitro, entonces es penalti.
Con lo que ha protestado Koeman en otras jugadas de este corte, ¿eh? Hoy prefiere el silencio. No se entiende, Blas, si la jugada es gris, el árbitro le dice al de VAR, para mí hay contacto, entonces resulta que ya no puede ir a verlo, pero si no lo ve, realmente no tiene un criterio claro más que lo que a él le ha parecido, ¿no?
Creo que es de sentido común y creo que lo natural, la evolución natural es que el VAR, el videoarbitraje, permita comprobar este tipo de acciones a pie de campo. Es verdad que tal y como está montado el protocolo, no se puede revisar. Es decir, es como lo del otro día del gol de Mbappé. Con el protocolo es acertado. Parece que van a estudiar un cambio, ¿no? Sí. Esto igual, creo que evoluciona hacia un cambio, pero si el árbitro ve contacto y pita penalti, no es una jugada de VAR.
Por lo demás, al margen del penalti, Ansu Fati titular por primera vez y un gran gol, el que marcó el primero, gran reaparición de Ansu Fati en el once titular.
Muy a lo Messi, ¿no? Desde el otro lado, pero muy a lo Messi.
Y el Barça, que está a 2 puntos del Real y el Atlético, a pesar de los pesares, y la asamblea que no acabó en los puntos decisivos, Carlos. Ni aprobaron el crédito de 1.500 millones para remodelar el Camp Nou, ni la remodelación del reglamento del Barça, el artículo 67, que obligaría a Laporta a dimitir en caso de encadenar dos ejercicios con déficit.
Bueno, es que esto es una tragedia. Lo que pasa es que nos lo tomamos a broma, pero realmente con esa situación económica que tiene el Barcelona, yo recuerdo asambleas del Real Madrid antaño, en épocas de Ramón Mendoza, incluso con Lorenzo Sanz, en las que la hora del partido se echaba encima y aquello acababa deprisa y corriendo. En este caso entiendo que como hay tal berenjenal, hayan decidido aplazarla porque es lo correcto, porque ya digo, en aquellas épocas había un momento en que se votaba todo deprisa y corriendo porque la gente no llegaba al partido. Pero bueno, la situación sí, la época de Mendoza o de Lorenzo incluso era extraordinaria con ese tema de las asambleas. Pero bueno, entiendo, ya digo, que han hecho lo mejor, aunque la situación del Barcelona sigue siendo realmente extraordinaria de mala, y yo siempre he pensado que si fuera otro club seguramente no estaría en esta situación y a lo mejor estaría en otra categoría.
Vamos con el Getafe. No queremos ni podemos olvidarnos del Getafe. Quique Sánchez Flores debutó con empate a cero en el estadio del Levante. La mejor noticia, la mejora defensiva del equipo, portería cero. Lo peor, que el equipo no tuvo mucha presencia arriba. Tuvo 2 en Esunal en la franja final del partido, pero no acertó, Laura.
Pues sí, al final se quedó con ese empate a cero, como bien dices, la valoración positiva, sobre todo con la portería a cero y conseguir ese segundo punto para el conjunto azulón, que bueno, pues les hace ver la situación de manera diferente, aunque sigue siendo necesaria esa primera victoria. Va a ser una semana muy larga para el Getafe, porque no va a competir hasta el lunes de la próxima semana. Recibe la visita del Celta de Vigo, será la puesta de largo de Quique Sánchez Flores en el feudo madrileño, en el Coliseum Alfonso Pérez. Y ojo, porque el Celta llega también muy necesitado, viene de perder su partido este fin de semana frente al Sevilla y está solo un punto por encima del descenso. El vestuario, como decimos, quedó bastante satisfecho con esa imagen dada en el Ciudad de Valencia, y en lo que se refiere a la enfermería, pues el objetivo está en dos nombres propios, el de Yangto y el de Vitolo Machín, que están en el tramo final de su recuperación. Parece que el que sí que no va a tener ningún problema va a ser Jaime Mata, que se quedó fuera de la lista para viajar a Valencia con molestias musculares, pero que va a tener más fácil esa reincorporación para ese partido ante el Celta.
Segunda división. En segunda, líder el Sporting, 21 puntos. Ganó al Alcorcón con un gol de Yuca en el minuto 91. Partidazo, por cierto, del portero alfarero, el lebrijano Dani Jiménez. Segundo, la Almería, 19, ambos en ascenso directo. En promoción, Ponferradina, Eibar, Las Palmas y Tenerife. En descenso, Leganés, Girona, Morevieta y colista el Alcorcón. El Leganés, que cayó ayer 0-2 frente al Valladolid, habéis oído bien, está en descenso. 9 puntos, solo 2 victorias en 10 jornadas, 12 goles recibidos en 10 jornadas, datos que le condenan a ese lugar. En Butarque estuvo ayer Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Pinta mal este Leganés?
Bastante mal, pinta bastante mal. Es verdad que las sensaciones son lo peor del partido de ayer, porque puedes perder partidos, puedes incluso tener malos resultados, pero las sensaciones son muy negativas. El juego ofensivo del equipo es nulo, prácticamente no hay delantero que sea capaz de meter y de perforar el gol en la portería rival. Se le hace muy fácil gol al Leganés, con muy poquito el Valladolid ayer consiguió marcar 2 goles, y digo muy poquito porque Valladolid, y lo reconoció Pacheta tras el partido, hizo posiblemente de los peores partidos de la temporada y ganó 0-2 en Butarque, y al Leganés le cuesta muchísimo remontar un partido y tan siquiera empatarlo. Ayer otra vez, nuevo varapalo, duro golpe, se mantienen los puestos de descenso y lo cierto es que empieza a ser bastante preocupante la situación del equipo.
Garitano, tras el partido, sus 51 años y más de 350 encuentros como entrenador le dan calma y tranquilidad. Dice que esto no es para preocuparse, que es un reto, pero que es un momento difícil, y muy preocupado con los muchos goles recibidos.
El recibir, creo que son 12 goles en contra, ¿no? Estamos hablando de más de un gol por partido cuando el equipo ha dejado 2 veces solo la portería cero. Un equipo que recibe más de un gol de media por partido como estamos ahora, difícil que puedas conseguir cualquier objetivo, el que te quieras marcar. Yo creo que hay que saber convivir con todo esto. No te creías que esto te puede pasar, pero la realidad es esta. No va a cambiar de aquí a 3 días. Yo nunca he estado en descenso, pero tampoco tengo esa sensación de que esto es muy preocupante y todo esto. Creo que hay otras cosas para preocuparse más, y esto es un reto otra vez grande para poder revertir una situación pues peligrosa. Me quedo con los cánticos después del 0-2. De donde venimos, yo escuchaba eso, más que algunas cosas que también escucho mucho, ¿no? De los que tengo ahí atrás y todo eso, pero me quedo con eso.
Hubo cánticos y también hubo pitos, ¿eh? Bastantes pitos, especialmente en la segunda parte. ¿Qué dice la afición del Leganés al finalizar el partido? Esto.
Garitano, suelen decir que las segundas etapas no son buenas, pero Garitano le ha dado mucho a este club y yo creo que sabe cómo llevar al Leganés y cómo juega el Leganés y qué hacer con el Leganés, pero yo creo que no funcionan los jugadores entre ellos y ya está.
O sea, yo creo que el problema son los jugadores que no saben, creo que es un equipo muy nuevo, con muchos fichajes, y no se han hecho aún la idea de jugar, pero Garitano no es el problema es que no jugamos a nada.
Garitano está bien hasta que se fue, pero luego después, pues la verdad que el Leganés ha venido abajo total. Y desde que la ha cogido, la verdad que no ha prosperado para nada.
Pues pasa que la presidenta ya tiene que tomar carta en el asunto, echar a este hombre, que venga alguien que motive un poquito más. Porque es que no jugamos a la taba. Es que a este paso nos vamos a segunda vez. Garitano, hay que darle las gracias por lo que ha hecho con este equipo, pero ahora mismo tiene que venir un tío motivador y que motiva a esta gente. Si es que no, es que salen al campo como si estuvieran jugando en el recreo del cole.
Y yo no sé si están haciendo la cama al entrenador, porque si no, no tiene sentido un segundo tiempo como el que hemos jugado, sin un tiro a puerta y... Y fatal. Si seguimos así, a segunda vez.
Lo que tiene que hacer la afición, todos esos que se han ido antes, a eso les doy un recuerdo,
y que animen en vez de pitar, que solo vienen para pitar al equipo en las malas. Garitano, pues bueno, pues que lo piensen, pero Garitano nos ha subido un montón de veces. Entonces, lo único que se le puede hacer a Chambers es de verle cosas.
Alcorcón Leganés, miércoles pasado mañana a las 9 de la noche, Garitano en el punto de mira. Obviamente se va a sentar en el banquillo, pero ya sabemos cómo es esto del fútbol, Diego, ¿eh?
Sí, evidentemente, y además fíjate que se sucede una situación muy parecida a lo que le ha pasado al Alcorcón con un hombre como Anquela, un hombre tan querido por la afición, un hombre que realmente pasó prácticamente de ser héroe a villano para la directiva, y lo mismo puede suceder con Garitano, un hombre que es un héroe para todo Leganés, para Butarque, para la afición, para la directiva, y que el miércoles de no ganar o incluso de empatar en Santo Domingo, veríamos a ver si el próximo partido se sienta en el banquillo de Leganés.
Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Blas, tú conoces bien a Garitano, conoces bien al Leganés. ¿Cómo lo ves?
Situación preocupante. Creo que Garitano no ha dado con la tecla ya desde el tramo final de la pasada temporada. Comenzó bien, pero se deshizo un poco y el playoff le penalizó mucho. Está muy lejos. Yo lo mantendría porque es una institución y creo que tiene capacidad para sacarlo adelante. Y luego hay que hablar de los futbolistas. Por ejemplo, José Arnaiz o Rubén Pardo parecen otros dos jugadores que tienen mucha calidad, tienen que ser diferenciales y un rendimiento realmente paupérrimo.
Está mal el Leganés, es una realidad y así lo dice la tabla. El Fuenlabrada, por su parte, arrancó un empate a cero en Ponferrada, punto meritorio, porque además jugó 50 minutos con uno menos, Bonilla.
Así es, José. Estaba controlado bien el partido el Fuenlabrada, lo controlaba bien, dominaba, jugaba en campo adversario, no tenía sustos. Y llegó en el 40 una jugada que hizo variar drásticamente el choque. Cristóbal Márquez era expulsado por doble amarilla, la segunda a todas luces injusta, y supuso que los fuenlabreños tuvieran que defenderse, tal vez en exceso, eso sí, durante los siguientes 50 minutos para rascar un punto, y eso que aunque pocas, los de John Pérez Bolo tuvieron un par de ocasiones como para haberse llevado el triunfo al final del choque. Así que el punto le sabe bien a José Luis Oltra, aunque evidentemente se quejaba de la expulsión de su jugador, de Cristóbal. El miércoles reciben los fuenlabreños a la Morevieta en el Fernando Torres a partir de las 7 de la tarde.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Por cierto, noticia de última hora, Lucas Hernández, el jugador del Bayern de Múnich, ha recogido hoy la citación. Ya sabéis que tendría que ingresar en la cárcel por este último asunto que ya conocéis de sobra, por incumplir la orden de alejamiento con respecto a su pareja. Ahora tiene 10 días hasta el 28 de octubre a las 12 de la mañana para elegir centro penitenciario. El asunto está recurrido. Hay esperanzas en la defensa de que pudiera a última hora evitar la cárcel, pero de momento tiene que ingresar en la cárcel, tiene hasta el 28 de octubre a las 12 de la mañana para elegir centro penitenciario. ¿Qué destacamos en la primera y en la segunda federación, Blas?
Ninguna victoria en primera federación, tres empates y la derrota del Sanse en Riazor. Majadahonda continúa en playoff, Sanse zona tibia, Castilla uno por encima del descenso después del empate en el miniclásico el sábado por la noche frente al Barça B, 0-0. Y atención al Dux Internacional. Empate después de desperdiciar un 2-0 con uno más, habla el goleador Rubén Ramos en Onda Madrid.
Se está dando todo este año que estamos jugando muy bien las primeras partes y los primeros 20 minutos de la segunda nos está costando. No sé si por falta de intensidad, de ir ganando 2-0, bueno, pasó lo mismo con el Calahorra el otro día en casa y hoy de un tiro se meten en el partido con 10, parecía que estábamos jugando nosotros con 10 y ellos con 11 la segunda parte.
La segunda federación tiene un líder madrileño en el grupo 1, el Adarve, 14 puntos de 21, Naval y Móstoles en descenso, Leganés B en el balcón de esa zona peligrosa, un punto por encima de la zona de Azufre. Y en tercera federación, líder el filial Azulón, Fuenlapromesas, Carabanchel, primera victoria, abandona el farolillo rojo, ahí está otro histórico, el Moscardo.
Vamos con lo último del día, Liga CB sexta jornada. Triunfo muy sufrido del Real Madrid frente a un buen Berogán, con ambientazo, por cierto, allí en Lugo, pero triunfo final y derrota del Fuenlabrada, que tuvo el triunfo en la mano, Blas.
7-1-7-9 el Real Madrid, Yabusele 14 puntos, 4 triples en 34 minutos para el jugador francés, Tavares 21 de valoración, el Madrid colíder 6-0, pero segundo por tener peor diferencia de puntos que el Barcelona. Vamos a escuchar el segundo corte de Pablo Laso sobre Rudy. Pablo Laso suma su cuarta victoria, su victoria quiero decir 400 en la Liga CB, y Rudy jugó su partido número 600 con la camiseta del Madrid.
Bueno, yo creo que Rudy para nosotros llega al punto de ser casi un emblema, ¿no? Un jugador muy especial para nosotros, un jugador que ha tenido muchos problemas físicos en su carrera, que probablemente sin esos problemas físicos estaríamos hablando de un jugador muy importante y decisivo. No exprimirlo, porque, bueno, pues como te digo, físicamente pues ha tenido muchos problemas en su carrera, pero bueno, yo creo que hoy ha demostrado lo que es Rudy, ha dado carácter al equipo defensivamente, ha recuperado balones, ha tenido acierto en el tiro de tres puntos, para nosotros sigue siendo un jugador muy importante.
Quinta derrota en 6 partidos para Fuenlabrada. A ver la paciencia de Quintana y de López, presidente y director deportivo con Raventosa. Ayer 13 puntos al limbo, desperdició el Fuenlabrada en la segunda parte. Buena actuación de Alexander y de Ristich, pero derrota frente a un rival directo que ahora está como vicecolista, Bilbao, Fuenlabrada y Betis. Habla Raventos.
Yo creo que hemos controlado durante gran parte del partido. En el último cuarto hemos encajado demasiados puntos, muchos de ellos por nuestras pérdidas de balón. Yo creo que perdiendo 20 balones es complicado ganar, ¿no?
Y en Liga LEP, Palma 70, Estudiantes 73, 15 puntazos de Johnny D, como mola este nombre, Johnny D, parece que va a sacar el fusil y lo sacó ayer en territorio balear. Y en la Liga Femenina, derrotas de Estudiantes y de Leganés, los dos equipos 1-4 de balance en el fondo de la tabla.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Vamos con las últimas noticias del día marcadas por deportistas triunfadoras. Paula Badosa, primera española en conquistar Indian Wells.
Tras un duro partido ante Azarenka, 3 horas de encuentro que se decidieron en 3 sets, Badosa ganó el primero en el tiebreak 7-6. Solo la primera manga duró 1 hora y 20 minutos. Perdió claramente el segundo 2-6 y remontó espectacularmente en la tercera manga. La española perdía 5-4 con un 30-0 en el noveno juego. Rompió el saque a su rival para terminar forzando de nuevo el tiebreak y ganar el tercer set definitivo. Ha sido un 2021 de explosión, primer título en Belgrado, cuarto finalista en Roland Garros, semifinalista en Madrid, además de alcanzar los cuartos de final en Tokio 2020. Con este triunfo, Badosa asciende hasta el puesto 13 en el ranking mundial.
Sí, sabía que iba a ser un reto muy grande porque sé que grandes campeonas como ellas juegan las finales aún mejor, entonces sabía que yo tenía que dar el máximo y jugar perfecto para poder ganarla. Sí, para mí es una sensación increíble haber podido ganar un torneo de esta categoría, es un sueño hecho realidad y creo que ha sido un grandísimo partido. Significa mucho para mí, está claro que a principio de semana no era un objetivo, pero ahora ya a partir de cuartos ya lo fue y era un objetivo que tenía cercano, pero a la vez era muy difícil y poder estar ahora octava pues es un sueño porque es un torneo que siempre lo he visto por la tele.
Laia Sanz conquista su 6º campeonato del mundo de enduro.
Tras vencer el Gran Premio de Francia, solo un mes después de conseguirlo en trial, consigue el doblete este año y con él su título mundial número 20. Su próximo reto será el duodécimo Rally Dakar.
Astu Endur, tercera española en ganar el anillo de la NBA femenina.
Tras conseguirlo Amaya Valdemoro y Ana Cruz, Endur conquista la Liga Profesional Americana de Baloncesto Femenino con los Chicago Sky, tras vencer a las Phoenix Mercury en el cuarto partido de la final con un balance de 3-1. Un anillo que llega en su 6ª temporada en la NBA, siendo la española que más años ha jugado en Estados Unidos.
Y freno en seco del Real Madrid femenino en la Liga Iberdrola.
3-0 cayó derrotado el equipo blanco en su visita a Sevilla. El equipo de David Aznar venía de ganar sus 3 últimos partidos, 2 en Liga de Campeones y la última en la Liga ante el Eibar. Empate del Atlético de Madrid, 1 en su visita ante el Granadilla en Tenerife, y la mala jornada también se completó con la derrota del Rayo Vallecano en su visita al Valencia y del Madrid 0-1 ante el Alavés en su retorno a Matapiñonera.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas con David Junquera. Más deportes a partir de las 7:30 en el Enfoque con Rodrigo de Pablo. Hasta mañana a la una. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.